Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta, son las 12 y 5 minutos, las 11 y 5 en Canarias, y hasta la 1 y media continúa la mañana de fin de semana. Adiós, Rovira, Florida, María.
¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Te veo muy navideña, muy brillo.
Un poquito brillo. Tampoco ha sido así.
No, tampoco espectacular, vamos.
Eso te iba a decir, cualquiera bueno. Que te ha venido de Freixenet, no, es un poco brillo, un poquito, está por salir bien. Del negro. Gente guapa en el estudio, ¿eh?
Gente guapísima. Natalia Calderón, muy buenos días.
Buenos días.
Y Pablo Paz, muy buenos días a
buenos
los dos.
Buenos días, domingueros.
En el control, Kelu Robles y María Díaz.
María más Díaz en guapa. El control también.
Exacto. También, están ahí.
Se queja. Oye, María, hay que citarte a ti también.
Sí.
Porque tú nos traes cosas pues, muy chulas.
De hecho, queridos oyentes, si quieren llamar hoy al número de teléfono, mira, tenemos
lo coge
una...
María. ¿Quieres hacer de productora? Venga, efectivamente. Venga, María, eso está bien. Bueno, la Calderona, sí. Una... Qué mal queda, una bastarda, o qué feo suena, ¿no? Sí.
Bastarda. Bueno, pero mira qué
bueno,
bastarda.
Es que, claro, mira qué bastarda, menuda. Actriz, ¿no? Actriz.
Sí.
Y una mujer así como muy intensa, ¿no? Y de venir de lo... más bajito, ¿no?, a llegar a lo más alto. Es como el sueño americano en un siglo que no tocaba, ¿no? O sea, que está muy bien. Ahora vamos a hablar de ella.
Una bastarda, pero fetén. María Inés Calderón. Vamos a hablar de esta obra con ellos, que estarán el 16 de diciembre en el Gran Teatro Príncipe Pío, 16 y 13 de enero, de momento.
Eso vale, es. Fenomenal.
Y
más cositas.
Pues muchas mujeres van a pasar hoy por el programa.
Sí,
pues
estamos hoy así como muy reivindicativos. Qué Javier bien. Santa Marta amenazaba con otro libro y ya por fin lo ha sacado. Editorial EDAF, bueno, pues volvió a confiar en él. Y después de siempre tuvimos héroes, un repaso por los héroes españoles, ¿no? Y muchos de ellos muy desconocidos, pues siempre estuvieron ellas, en este caso una galería histórica de hispanas memorables. ¿Ves qué bonita? Y
atención.
Está chulo, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues habla de muchísimas mujeres grandísimas, ¿no? Que además, pues igual que muchos hombres, también lo dice él, han sido olvidadas, pero había que... Mira, las mujeres de Palencia, eso es como así una hazaña, me gustó mucho. Sofía Casanova, Urraca y Berenguela, Egeria, María de Zayas, Mercedes Formica, ¿no?
La historia
con
su
domicilio conyugal, eso está muy
la
bien.
Escriben los hombres y en este caso este libro está escrito por un hombre, por Javier Santa Marta,
sí,
que ama
a todas
ellas. Sí,
pero tiene una parte así femenina, ¿eh?
Sí,
así,
tiene su
ya,
punto.
Venga,
luego
vamos,
nos lo cuenta.
Luego nos lo cuenta.
Venga, y hablaremos con Eugenio Recuenco, llegaremos con él a la una. Famosísimo fotógrafo que acaba de estrenar una exposición en Fuenlabrada, en el Centro de Artes
Tomás y Valiente.
Se llama 365 grados, Eugenio Recuenco.
Tuve la oportunidad... Bueno, mira, me está diciendo María, alucinantes, que yo cuando lo vi dije, ¿dónde está esto? Hay que ir a verlo. Fue en un reportaje de televisión, de estos que te encuentras así perdidos a las tantas, ¿no? Y dije, wow, qué fotografías. Es pictorialismo hecho fotografía. O sea, son auténticas pinturas, obras de arte, porque además las mete en un cubículo, es la foto, ¿no? Y ahí ponía las modelos, tal, y ahí está el retrato, la foto. Alucinante el montaje y toda la simbología que hay detrás. Así
pues
que luego
sí.
Hablamos...
Y hoy es domingo, es día de cine, Juanma González no se coge puente
no.
Y aquí estará a partir de la una para traernos todos los estrenos de cartelera.
Vale, yo ayer fui al cine, fui a ver Cadáver.
Lo sé.
No me da miedo.
Molan las pelis de miedo.
Me encantan las pelis de miedo, pero si no dan miedo, pues no tiene gracia. Pero tenía a mi lado a una muchacha de 9 años con la madre. ¿Por qué?
¿Por claro, qué haces eso a la niña?
El que venía conmigo, porque yo la miraba mal así a la madre. Digo, a ver si me cruza la mirada y la miro como diciendo, indeseable. ¿Cómo haces eso con tu hija? Pero me llamaban la atención como diciendo, cállate, hombre, cada uno haga lo que quiera. No. Pasó un rato la niña, la tenían que haber visto. Con los pies subidos en la butaca, que eso lo hago yo cuando me da miedo la peli, y tapándose los ojos así. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué hacen eso? Es que ahora ya como todo vale...
No, yo fíjate, más que de subirme la butaca, yo soy de las que se tira al suelo.
¿Al suelo?
Sí, y me escondo y me asomo.
Madre mía. Sí. Bueno, venga, vámonos al teatro, a la Calderona.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pues lo vienen dando todo, estar aquí Natalia Calderón y Pablo Paz. Natalia Calderón, mira, es que sí. Además te viene al pelo, ¿eh?
Totalmente.
No te lo han dicho nunca, ¿verdad? Desde que has empezado con la promo de...
No.
Apenas te han hecho la broma. Y eres familia, ¿no? Y tal, no. Bien. Contadnos un poco, os veo felices con la obra en cualquier caso, ¿eh?
Sí, mucho, y hay que decirlo, ¿no? Sí, estamos claro. Felices
estáis
con la
Calderón. Estáis felices. Sí. Y teníais poco presupuesto, ¿no? Porque tú, ¿cuántos actores llevas en ti mismo, así, llevas el escenario?
Los que se pueden.
¿Cuántos personajes?
Seis, ¿no?
¿Esto por qué pasa? O sea, ¿pero por qué hay poco presupuesto? ¿Por qué a ver quién da más?
Sí. ¿Por creatividad pura y dura?
Sí. Ah, en total en la obra sí tenemos como seis personajes.
¿Y tú cuántos haces? Pues,
reina, ascensor, hijo, monja...
Madre mía.
Eso es.
Cinco.
Vaya batiburrillo.
¿Y haces cuando pasa de monja ascensor? O sea,
yo hago Calderona, Florita, Paperboy y Abadesa.
Qué barbaridad. Bueno, dirigida por David Otone.
Otone.
Y a ver, contadme un poco cuál es el argumento, porque es la vida de esta mujer, ¿no? De María Inés Calderón. Yo siempre pensé que eran dos hermanas, ¿no?
Y lo eran.
Lo eran. También estaba Juana, era la otra, se llamaba, no me acuerdo cómo era el...
María.
¿María?
Es
sí,
María
bueno,
Inés
una María Inés
y María.
Y otra María.
Por eso ha habido tanta confusión.
A ver, cuéntame esto.
Claro. Hay muchos datos que se han atribuido a María Inés Calderón que en realidad correspondían a su hermana, porque bien. Su hermana también era actriz.
Claro.
Entonces, ahí es donde todo empezó, digamos, como a mezclarse, efectivamente.
Claro.
Y a ella, por ejemplo, se le ha ubicado en momentos, pues en representaciones, con compañías, etcétera, que en realidad no era ella, sino que a lo mejor era la hermana.
Claro.
Y también al revés.
Claro.
Entonces, ha sido un poco complicado como ir desbrozando todo hasta encontrar una verdad suficiente que nos sirviera para sustentar la obra.
Aquella época en la que los nombres comunes como María eran trending topic, Elia.
Pues sí.
Pero lo más fuerte es cómo se llega ahí. Pues en el proceso de investigación, Natalia toma contacto con una universidad en Estados Unidos donde tienen el archivo más verídico de España, de esta parte de la historia, cómo te quedas, y donde de repente nos empiezan a mandar datos que contradicen a lo que aquí
está. ¿Qué pinta
está.
Allí aquello?
Pues podíamos ir allí, tocar y decirle una pregunta. ¿Qué pinta
¿Esto es
aquí
nuestro?
Esto si es nuestro?
No, es simplemente que dentro del Wellesley College hay un departamento que se ha especializado en lo que es historia de España. Y entonces a lo largo del tiempo...
Claro, pero lo hacen sin inquina, ¿no? Y entonces
claro,
pues lo hacen como...
No, y de hecho el texto al cual se refiere Pablo en realidad es de Amezúa, que era un forma parte de la Real Academia Española de la Lengua. Quiero decir que simplemente a él le pidieron que hiciera este estudio sobre la Calderona y él lo escribió.
¿Cómo lleváis a las tablas a esta gran mujer que ya digo, bueno, pues de un origen muy humilde, se convierte en amante también, aparte de gran actriz, en amante del rey, ¿no? Felipe IV. Y luego acaba también regular, ¿no? Un poco... Porque el entierro, tengo entendido, lo tuvo que pagar el gremio de actores, ¿no? Por aquel momento. ¿O cómo fue aquello?
Bueno, realmente es que no... Esto es otro dato
Espera.
No.
¿Cómo?
Yo esta semana, por lo que he podido investigar...
Pues eso muere, forma
bueno,
parte.
¡Pobre! Eso sí es verdad.
No, es que tú date cuenta. Es que eso es otra parte que no está clara.
¿Ves?
Es decir, por un lado hablan de que ella, en realidad ya abadesa en el convento, murió en el convento. Y lo que sucedió es que todas sus pertenencias,
claro,
incluido
pero
un cuadro...
Claro, se mete a Abadesa porque...
Se mete a Abadesa...
Ve...
Mete el rey a Abadesa.
Porque claro. Ella se ha quedado embarazada, tenía un hijo del rey, uh-huh. El rey coge ese hijo, se lo da a una familia noble para que lo críe y a ella se la destina a ser monja.
Vale.
Llega a ser Abadesa, muere en el convento y lo que sucede es que sus pertenencias desaparecen. Y sobre todo un cuadro, parece ser que había un cuadro, en el cual ella iba vestida de hombre, porque ya sabéis que en aquella época las mujeres muchas veces hacían también de hombre.
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que este cuadro se quemó. Se quemó. Porque en realidad se dieron cuenta que pensaban que era
esto
el arcángel San Gabriel.
Y toda esta historia...
Había un grupo de monjas que les hacía, como les rezaban ese cuadro, pensaba que era el arcángel. Entonces se dieron cuenta que era la Calderona y lo mandaron quemar. Wow. Pobre
cuadro. Toda esta historia se cuenta a base de rap.
Sí.
Esto, contarnos esto porque
rapeáis.
Bueno, pues a ver, la idea viene, cuidado, de porque la mamá de Natalia, desde pequeñita, siempre le estaba diciendo, ya está la calderona con sus cositas, ¿verdad?
Qué
pues
bueno,
por aquí, ahí, bueno. O sea, que la mamá es la que trae esta idea. Y un día, después de entrar en el proceso, ella y yo, pues llega David Otone con la idea de ¿por qué no? Y empezamos a ver un poquito la historia de la calderona y nos quedamos, vamos, prendados. De su historia.
Y luego llegó la idea de rap, que también nos la dio él. Y nos presentó a nuestro querido DJ Hardy J, sí. Perdón.
Qué bueno.
Ulises.
Vamos.
Y oye, claro, sí, es rapear, efectivamente.
Claro, ese hijo que decís que tuvo, bueno, pues sí, fue reconocido. Juan de Austria,
sí,
¿no?
Le claro. Costó, pero lo reconocieron finalmente.
Es una historia, la verdad, la de esta mujer, pero era una gran actriz. Eso sí que ha quedado sí. Para los anales de sí, la sí. Historia, ¿no? Y debutó en grandes teatros en aquel momento. También levantó muchos celos.
También. Y hacía obras de los más reputados escritores de la época, de autores.
Claro, esa reina, imagínate, tú que eres la reina, ¿qué decía la reina?
¿Cómo se atreve esta mamarracha?
Mamarracha.
Vale, le puso
esa mamarracha me parece genial. ¿Cómo se llama mamarracha? Y me escondo debajo de la colcha para los...
Y es que encima, claro, un día se entera de que le ponen un balcón en la Plaza Mayor.
Sí, sí, efectivamente, ¿cómo? Que eso es verdad.
Eso es verdad, sí.
Está ahí, este balcón, lo tenemos ahí.
¿Cómo es posible?
Entonces la reina una noche se disfraza, se sale a las calles a por ella.
Claro.
A pelea de gatas total. Y de hecho, la hay. Tenemos una pelea de gatas ahí.
¿Qué me dices? Con tirón de pelo incluido.
Sí. No llega el tirón de pelo, pero...
Pero casi, ¿no?
O sea, la palabra, las mujeres tenemos esa inteligencia.
Sí, ¿no?
Sí.
La palabra. ¿Cómo le llamaban, cómo se llama el balcón?
El balcón de Marizápalos.
De Marizápalos, efectivamente.
Sí, era una jácara que ella solía cantar.
Sí, sí, sí.
La canta en una parte
sí,
de la obra.
Una partecita pequeña.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, de todas maneras, ya vemos que hay un plantel, sois los dos actores... haciendo de un elenco enorme, con rap de por medio, y el texto, ¿cómo es ese texto?
Es que ahí yo creo que es claro. El universo que nos trae Rafael Boeta, un okay. Señor que, sí. Que va tiene magia en general, y entonces con unos ejercicios básicos de improvisación, perdón, con él, al día siguiente pues él, improvisamos para él con el personaje, y al día siguiente aparecían estos textos que eran
oro.
Que eran oro. Justamente.
Sí, y es un poeta, o sea, él controla todo, octavas reales, tercetos encadenados, redondillas, ovillejos, todo. Es
tengo que decir que eso que había dicho no María Inés, sino la otra María, que también era actriz, que sí muere pobre, enviuda dos veces.
Eso sí, ¿ves? Eso sí.
Enviuda dos veces. Claro, es que hay mucha confusión entre las dos hermanas. Y es que se llamen María las dos, porque vale, María Inés y María,
sí,
las dos actrices, ¿no?
Que...
En este caso, sí muere pobre... mendiga, con medio cuerpo paralizado y cuando muere, es el gremio de actores el que tiene que costear
sí.
El entierro.
Eso
pero es
sí.
María la hermana. ¿María la hermana está en la obra?
No.
No. Claro, porque si no sería es un lío, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, para la segunda parte, si hacemos biopic...
Mira, estás dando ideas, ¿eh?
Pues oye, sí, gracias.
Pues y meter el entierro también sería una
María
buena...
María
y ahora...
Inés, y ahora pasamos
pero
a María.
Pero qué poco original, ¿no? La madre, ¿no? Es decir, voy a llamar a María también.
Bueno, a lo mejor María y Juan eran como hijos.
Claro, eran unos clásicos.
Como,
claro.
¿No? Los nombres que se ponían de apoyo como para todo.
Ya, me
como
vale,
el García, ¿no? El García está muy extendido también.
También, sí.
Nos hubiese sorprendido si hubiese llamado Chenoa, por ejemplo.
Por ejemplo,
María, que tienes en contra tú de las Marías y cada vez hay menos Marías.
Y desde aquí le mandamos un saludo a Chenoa.
Con todo nuestro cariño, por supuesto.
Muy, muy amiga del programa.
Es un espectáculo para todos los públicos, ¿no? O sea, sí. Pueden ir niños, bueno, niños, adolescentes.
Sí, sí o no, a ver
en principio,
cara, Pablo.
En principio nosotros no íbamos por ese camino, queremos ser muy honestos, pero de repente nos hemos dado cuenta de que es un público que conquista.
¿Que queríais hacer algo más psicalíptico o qué?
No, nunca pensamos en este tipo de rango de edades, de hecho hay personajes que se tratan un poco mal unos a otros,
sí.
Pero de repente...
Bueno, es que yo creo que la historia de esta señora es la supervivencia, ¿no? Al fin y al cabo.
Exactamente.
Mira, mis sobrinos tienen 8 y 9 años, yo cuando los vi en la función dije, verás tú. Sin embargo, cuando termina la función, tenían un ciento de preguntas que hacer y todos iban las preguntas dedicadas a por qué la trataban así y por qué ella no se encaró. Que dice, realmente a veces el punto de la maldad, ¿quién la pone? ¿El niño? Porque el niño no se quedó con las palabrotas ni cómo tratan a la mujer. Sino, ¿por qué? ¿Por qué ella había hecho esto y qué valiente ella cuando hizo lo otro y por qué el rey...?
Claro.
¿Sabes?
Hay parte... Es que se me quedó grabado ayer, ¿no? Que llamó una oyente, lo vuelvo a repetir, soy muy cansina. Llamó una oyente diciendo... Dice, claro, esta generación de ahora, de jóvenes, dice que les han permitido todo. Y por eso quieren prohibir todo. Es que, claro, mujeres de este estilo, ¿no? Mujeres de este estilo que tuvieron vidas tan duras, yo creo, claro, que si les hablas de prohibir cualquier cosa, ¿no? Con aquellas mentalidades, dirían, ¿pero qué es esto, no? O sea, al final sí que creían en la libertad porque habían tenido que luchar por ella.
Claro.
No sé si me explico.
Sí, sí, es totalmente.
Que, claro. Sí, yo así. Creo que fueron mujeres ya que hicieron mucho, que abrieron mucho camino.
Y de todas maneras, o sea, si lo pensamos realmente, en aquella época, si llega el rey y te dice, tú vas a ser mi amante, tú puedes, tienes opción.
A decir que
o sea,
no quieres ser amante.
Ay, pues no,
del
mira,
rey,
es que
claro.
no está claro. Dentro de...
No te van a elegir, es
no,
lo
claro,
que te toca.
Perdona, aguanta tú a un Felipe
y aguanta tú,
cuarto,
efectivamente.
Suyo, oiga, señorita, ¿cómo que aguante? Felipe IV era un mecenas del arte y de la cultura.
Ya.
También, claro, tenía una de cal y una de arena.
Hubo esas partes que investigar también cómo me enamoro yo del personaje y efectivamente, cuidado, Felipe IV era un gran mecenas de la cultura y del arte. Apoyaba el teatro, lo producía, lo coproducía, o sea que por ahí algo bueno hacía.
Sí, no, desde luego. Eso es
como
verdad.
No hemos tenido ocasión de ver la obra, porque se representó el pasado 7 de diciembre y lo tenemos el próximo día 16, contarnos un poquito cómo es la escenografía, que es algo que a mí me gusta mucho, y el vestuario, porque combináis, ¿no?, elementos de rap, chaquetas de tipo Adidas, deportivas, con trajes un poco más tradicionales del siglo de oro.
Sí, sí. El vestuario.
Deportivas
sí,
y
sí.
La... Madre
sí, sí. No, el vestuario es de Tatiana de Sarabia, y efectivamente, entre golas, capuchas, rayas y deportivas, ha conseguido crear un absoluto universo.
¡Qué bueno!
Que en realidad lo que nosotros pensamos al final es que nuestra Tatiana hiciera como parte de esa escenografía con su maravilloso vestuario. Y luego aparte, sí, que Pau os puede contar nuestra escenografía real.
Pues ahí también viene el gran David Otone, que con cuatro elementos básicos, además de la cabina del DJ, que sí es un elemento fijo, hay cuatro elementos los cuales empiezan a trabajarse con ellos y van tomando diferentes figuras que hacen que el espectador vea el espacio donde se está trabajando, pero realmente no lo hay.
Qué bueno.
También hay la magia.
Se crea en el momento.
En
sí, sí. Oye, le hubiera gustado a Felipe IV un DJ ahí en la corte.
Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho,
sí,
antes
hombre,
de las fiestas ellos quedaban...
Depende del día, depende con qué pie se levantase el hombre, ¿eh? Porque ya sabemos que eran ahí un poquito según les daba. Pero
también,
pero
también.
Sí.
Señorita, tiene usted que venir a ver la función.
Sí, ya voy a ir. No, y el tema de los conventos, que es muy interesante, ¿no? Cuántas mujeres, pues oye, gracias o en desgracia a los conventos pudieron, uno, seguir con vida y dos, cultivar sus inquietudes también, ¿no? Y
claro, hubo muchas grandes mujeres escritoras,
claro,
que lo que hicieron efectivamente fue meterse en el convento para poder continuar su formación, para poder vivir libres.
Sí,
es
pues
que es así.
Se descubre que en el convento también hay aspirantes artistas, ¿no? En este convento nuestro.
Qué bueno, oye,
hay
como
gente escondida ahí
es
también.
Es como la Academia de OT.
Claro,
¿eh?
Sí. Y cuando llega como la Calderona, OT, entre las que están en el convento...
carmelitas sí, descalzas allí.
De hecho, claro, hay escenas que no salen, pero sí, en el convento, cuando se sabe que va a venir la Calderona, es como...
Sisterac, ya lo habían inventado.
Claro, claro, viene la gran María Inés Calderón.
Alucinante. Javier Santamarta, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Tú habías escrito sobre la Calderona? Seguro que sí. Bueno, escribir no sé,
no,
pero sí conoces la historia
sí,
de...
la historia. Si es
¿y esto
que hay,
de que eran dos hermanas?
Hay tantas mujeres en el siglo de oro, además, de una manera tan, tan espectacular, que el problema ha sido hacer la selección. Porque, claro, solamente en el siglo de oro, efectivamente, entre actrices, entre
alucinante,
literatas también,
sí,
o sea, que escribían...
Mira, me estaba acordando de Sor Juana Inés de la Cruz,
de la Cruz,
¿no? Por eso, por lo del convento y tal... Que es alucinante, no le quedó otra a una mujer de una pasión indómita, ¿no? Dices, ¿qué pintas tan un convento? Pero claro, no le quedó otra, ¿no? Porque claro, la pasión por los libros era aún mayor, pero... en fin, tenéis que... ¿Has olido el libro, no? ¿Te he visto que lo has olido?
¿Cuál, este?
Sí.
Es que estoy emocionada con él.
Porque me ha parecido que ha hecho así, como hace nuestro Juanma, que huele
sí,
los libros.
Sí, que
a mí
no
nos gusta, aparte de leer, nos gusta oler.
Es que el que
el
tiene Elia lo tiene destrozado.
¿Sí? Creo que es una de las cosas mágicas, ¿no?, que siguen teniendo los libros.
Yo los destrozo. Bueno, que vayan a ver a Felipe IV, a
Isabel de Borbón.
A Isabel de Borbón.
Que vengan a Palacio.
Qué celosa.
Y que
ella,
se entere de todos los entresijos que ahí se cuecen.
Se lo van a pasar fenomenal. En el Gran Teatro Príncipe Pío, 16 de diciembre y 13 de enero, esas dos fechas. Me parece un regalo para los Reyes Magos, por ejemplo. Perfecto.
Oye, pues sí.
Unas entraditas para ver la
Entrada
Calderona.
De teatro y libro.
Muy buena idea, me parece.
Y hombre, una botella de vino también, ¿no?
Sí, eso es que me gusta. Sí. Venga, el vino, cosas, bueno, viva. Pues está muy bien. De verdad, chicos, que un placer. Natalia Calderón y Pablo Paz.
Muchísimas gracias.
¿Y qué te hayas tenido que ir? ¿Dónde era? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde?
En Wellesley College.
Toma ya, ahí está la historia de la Calderona.
Sí.
¿Qué les parece? Si es que así nos luce el pelo.
Recomendadísimo este libro.
No, sí, claro. Además de eso, te lo voy
a dedicar. Ah, te lo vas a dedicar.
Te lo voy a dedicar,
te lo voy a regalar una
¿Te das cuenta? Es que, como soy.
Un momento mágico.
Pues ahora le tienes que invitar tú al teatro.
Por supuesto. Yo tengo un libro maravilloso, que es todo de mujeres poetas. Mujeres poetas, sí, del Siglo de Oro. Y es una maravilla, o sea, poder leerlo.
Pero que lo tienes en casa.
Sí, sí, lo tengo. Bueno, ahora lo tiene mi maestra de verso, que es Carmele Aramburu.
¿Pero es tuyo o de otro?
Mío, mío.
Ah, ¿lo has escrito tú?
No, hombre, no. Lo he comprado. Bueno, si lo hubieras escrito, sería bomba.
Ya.
Han recopilado toda esa poesía del Siglo de Oro, etcétera, de mujeres, en este libro maravilloso. No me preguntéis el título, no me acuerdo, pero te diré cuál es.
Pero el comentario está muy bien, ¿eh?
No, sí, pues como, me lo tienes que decir. Y Javier Santa Marta, claro, va a hacer este otra libro edición, ahora mismo, o sea que...
Estoy en emoción absoluta.
La parte 2. Muchísimas gracias a los
Muchas
dos,
gracias,
chicos.
Tenemos,
a la que lleva el libro firmado y todo. Pero que le tienes que invitar al
claro,
teatro.
Claro, sí, sí, está invitado.
Hombre, mira, más
aquí hay
lío,
Santa Marta, ya verás. Venga,
por favor, luego lo
dice María que ya se encarga. Gracias, pues chicos, gracias. Suerte. La Calderona en el Teatro Príncipe Pío. Gran Teatro Príncipe Pío.
Bankia Príncipe Pío.
Eso, ahora es Bankia, es que claro, me lío mucho.
A las 7:30 de la tarde.
Vale, es que esto es. Venga, espacio patrocinado por no me acuerdo. Adiós.
Adiós, wow.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C, actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Bueno, pues vamos a hablar de Siempre Estuvieron Ellas, Galería Histórica de Hispanas. Me gusta lo de hispana, porque me recuerda a Gladiator cuando dice hispano. Le llamaban hispano. Y está muy... Es que hispano es bonito, ¿no? Español también, pero hispano...
Es muy bonito, pero es que además... Engloba...
Hispano va más allá, ¿no? Allende los mares.
Bueno, de hecho, en San Lorenzo del Escorial, que es un sitio maravilloso, que yo recomiendo mucho que vayan a visitar, pero no se queden, ¿no?
El sitio de tu retiro.
El sitio de mi retiro. Yo ya estoy ya como Carlos I, como Felipe II.
Estás como quieres.
Estoy como quieres. O sea, está...
Y... ¿Te puedes permitir llevar un pin de un fantasma en el jersey? Que es de Ghostbuster.
No, es la parte femenina del que hablan...
Bien. Venga, va.
E incluso cuando se hablaba de Hispanio, era el rey de las Españas. Ahí está reflejado lo que era efectivamente este nuestro rey prudente, que era el rey de las Españas, y ese Hispaniorum va mucho más allá. Por eso, además, incluso, claro, el libro empieza en el siglo IV, con una hispana, con Egeria, hay una novo hispana, la que es, yo creo, la madre de esa nueva Hispanoamérica que va a surgir a partir de ahí, y me gustó mucho más el término de hispana. Incluso hay dos reinas protoespañolas, ¿no? Como Urraca y Berenguela.
Sí.
Entonces, más que españolas, y además luego siempre está el... Es que España no nace hasta... Bueno, pues mira, pues vamos a hablar de hispanas, que es un nombre precioso.
Y nos
es un nombre
que
abarca muchísimo y
es
que tendríamos que recuperar.
Matria, dice, a modo de prefacio sobre la mujer hispana, es que me gusta tanto estas dos frases, dice, por un lado, Gregorio Marañón, dice, no son los dos sexos superiores o inferiores el uno del otro, son simplemente distintos, algo que subrayo, vamos con mayúsculas, y luego dice Emilia Pardo Bazán, dice, todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos, dice, el ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. Yo en esto recordaba, y perdóname la anécdota personal, en el colegio, yo no sé si era sexto de EGB o tal, el profesor de historia nos hablaba de la edad fértil, ¿no? Pues cuando hablábamos de los países y tal, las pirámides demográficas, por la edad fértil de la mujer, y yo una vez levanté la mano y digo, oye, la edad fértil a mí me suena un poco a maceta, ¿no? O sea, como... claro, o sea, es un término, y algunos dirán, bueno, ya está la feminista. No, no, es que al final Pardo Bazán lo que viene a decir aquí es eso, ¿no? O sea, que no todas las mujeres tienen que dejar esa semilla, ¿no? De carne y hueso, sino que pueden
si
dejar
no,
obras.
No es ser mujer. Totalmente. Se puede ser mujer y madre, se puede ser madre, mujer y profesional. Es muy complicado porque es verdad que creo que se ha tocado una parte complicada. No como la nuestra. Nosotros somos desechables a lo largo de toda la historia.
Sí.
Somos como en otros reinos más avanzados, como el de los insectos, que incluso os servimos de alimento. En nuestro caso, pues servimos para ser pisoteados por el mamut, para ser en todas las batallas pues de despojo de trincheras, pero la mujer tiene que seguir estando ahí. Siempre.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que a lo largo de la historia es que creemos que la historia son solamente, yo qué sé, nos vamos a 5 siglos atrás, 6, 10 siglos atrás. No, no, uh-huh. el mundo tiene muchos años, ¿no? Miles y sí. miles de millones de años. Y ha habido épocas de verdadero matriarcado, ¿no? Pero, oye, me voy a la mitología, que uh-huh. no es real. Las musas de las que hablas, esas 9 musas, uh-huh. al final son las que componen el arte, la historia, la cultura en, uh-huh. en general. Bien, está el gran Zeus, ¿no? Pero la memoria, Mnemosine como mujer, hablas de, bueno, de Demeter, los misterios eleusinos. La uh-huh. mujer siempre ha estado en eso, ¿no? En forma de mito o real. Ahora veremos por qué, ¿no?
Siempre, siempre ha estado, y muy especialmente en España. Por eso yo he hecho un énfasis en que España es un país en femenino. España es mujer, podríamos decirlo de alguna manera, pero es que yo no creo que haya un sitio donde no haya el matriarcado. Por poner siguiendo un poco lo que es los aspectos de la mitología e incluso de nuestra propia religión, la general, o sea, porque, en fin, no olvidamos de que hay una mayoría católica, somos un país católico, pese a que el presidente del gobierno ayer se lo olvidó felicitar el Día de la Inmaculada Concepción, patrona de España, pero ¿para qué se va a hacer? Porque
Javier, pero perdona, es que de tradición cristiana, católica, pero mariana.
Ahí está el asunto, que es que sobre todo somos...
O sea, que los que no han ido, por ejemplo, al Valle de los Caídos, que ahora está denostado...
Hay un atascazo todos los días.
Un atascazo...
Lo que han conseguido es que
como
no
podemos... Como los puntilleros malos, ¿no? Han levantado al toro,
¿cómo?
Totalmente.
Pero
esas estatuas que hay de todas las vírgenes, ¿no? Desde la Virgen de Loreto, patrona del aire, de la del Carmen, la Macarena, están todas, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, y es gran tradición mariana en España.
Es que yo creo que somos el país más mariano que haya. Y yo creo que eso también es el sincretismo que hace la religión cristiana o posteriormente católica con una tradición que aquí estaba muy arraigada. O sea, donde está la Virgen del Rocío ahora mismo, que es una de las romerías más conocidas, es justo exactamente donde estaba Astarte, donde estaba el templo de Astarte, Fenicia, en ese lugar donde Tartesos. Además es que para colmo tiene los mismos elementos. Está la luna, la barca, las estrellas de Tartesos. Es el sincretismo que evidentemente la religión cristiana sabemos que lo lleva haciendo. Pero es que aquí había un culto a la madre como no ha ocurrido en otros lugares ni hay en otros sitios.
Es verdad.
Aunque es verdad que los mitos mitológicos con relación a la diosa son muy generales y hay un poeta colombiano, no recuerdo ahora, perdóname el nombre, que hizo una entre Boutat y a lo mejor algo que va más allá, ¿no? Diciendo, seguramente el machismo empezó cuando empezamos a olvidar que Dios era mujer. Y a lo mejor es que, bueno, algo de eso...
Bueno,
algo de
desde, eso volvemos a la mitología, Gea, ¿no? Al final es la tierra, ¿no? Y es la que con la que comienza todo, ¿no? A ver, Javier, hay muchas en el... Claro, querías hacer sobre...
Sí, el libro lo veo completamente destrozado, o sea...
Está destrozado, no, arena, pero has hecho una selección grande, pero te dejabas a muchas y en la introducción hay tantas...
Claro.
Que dices, claro, me faltan, y estoy viendo aquí Hernán Cortés, el año que viene se cumplen 500 años.
500 años de 1519, cuando oficialmente empieza la conquista.
¿Sabes que Spielberg está preparando una peli con Bardem?
Sí, Hernán. Sí.
¿Miedo me da?
No, vamos, estamos
¿miedo?
Todos aterrados. Estamos todos aterrados, porque si ya nosotros hicimos tamaña chapuza con los últimos de Filipinas, la última, pues o la misma de Oro de Díaz Llanes, el único problema es que entronca con el mismo tipo de conquistador que con la cantidad de ejemplos que hay con personajes tan espectaculares como Hernando de Soto, como Cabeza de Vaca, el mismo Núñez de Balboa, que tienen, por supuesto, sus cosas buenas, malas, sus luces y sombras, porque no puede ser de otra manera. Cortés está al nivel de Alejandro Magno.
Sí, sí.
O sea, la epopeya de Cortés y todo lo que supuso aquello es increíble. Y ni nosotros mismos hemos querido tener las narices.
Pero parece que poquito a poco vamos espabilando porque se está conociendo la historia gracias, sí, bueno, pues a libros como el que has escrito, Siempre tuvimos héroes, o a tantos otros, Hispano, Imperiofobia, ¿verdad? O sea, todos estos
sí,
libros.
Sí, el mito de Cortés de Iván Vélez, por ejemplo, también.
Por ejemplo,
está,
y aquí lo hemos tenido
modernos,
en el programa.
Es una, por no decir que, bueno, que al que quiera recuperar un clásico, le recomiendo, evidentemente, la biografía de Hernán Cortés de Salvador de Madariaga.
Hombre, pues fundamental. Javier, detrás de Cortés había una mujer, que yo sé que te apasiona, la Malinche,
sí,
Marina.
Sí, la
mujer,
verdad,
¿eh?
Es que es...
La primera intérprete de la historia.
He intentado, hombre, siempre buscar mujeres no tan conocidas, aunque ya, afortunadamente, también empiezan a ser muchas conocidas. Esta, a lo mejor, entra más dentro del tópico, pero yo es que estoy enamorado de Marina desde El Dios de la Lluvia Llora sobre México, cuando leía a Laszlo Purset, pero es que me parece una mujer tan espectacular,
sí,
con una fuerza.
Qué inteligencia,
con una inteligencia para estar entre los dos personajes más poderosos en ese momento dado que había, y era tan necesaria, bueno, y es tan absolutamente... figura tan primordial en la conquista, que en el lienzo de Tlaxcala, que es casi como el primer cómic casi de la historia, donde se cuenta además toda la conquista, la gente que lo quiera pueda buscar, lo verá, es un lienzo que se llama, con decenas de viñetas donde se van representando partes de lo que es la conquista, de todo lo que supuso. Marina sale en muchísimas, incluso sale en una con una rodela en plena batalla, por supuesto con Moctezuma, con Cortés, en todas las situaciones. Y es algo anormal. Una mujer, además, representada y por en ese momento dado
y
en el dentro de esa,
¿no?,
cultura
también.
Y sus orígenes, claro. Siempre se cuenta, hay mucha leyenda al respecto. Yo no quiero desvelar, porque aquí, aunque he querido seguir jugando un poco al estilo Zweig, intentando...
Bueno, están noveladas, ¿eh?
Están noveladas. Hay alguna parte que
no
lo
son biografías al uso.
Son biografías
están...
al uso. Más que noveladas, yo digo recreadas.
Sí.
He recreado situaciones...
Pero
que,
se agradece, ¿eh, Javier?
Porque si no es la misma biografía, el mismo tipo de biografía, hay muchas cosas que faltan y en situaciones como la de Malinche, he seguido un poco una teoría muy poco seguida y muy, muy habitual. La habitual es que Marina muere a los pocos años de casarse con uno de los lugartenientes de Cortés, y ahí se acaba su historia, y yo no me lo creo, y ahí establezco una teoría que no voy a destripar.
Pero
es del capítulo que más me ha gustado, sobre todo también por una razón, y aunque es verdad que sale mucho Cortés, porque el nombre de Malinche, la gente olvida que le dan el mismo nombre a él que a ella. Es un nombre, porque, claro, vamos a ver, incluso si hablamos de feminismo, que podemos hablar, el feminismo no puede ser sin el hombre. O sea,
Por lógica aplastante, pero
eso díselo quien está en estos momentos dados haciendo un planteamiento en el que el hombre es un violador en potencia, un maltratador en permanente. Esto es una cosa que es una locura. Y ese planteamiento, incluso de alguien tan machirulo y tan señoro como Cortés, que tenga el mismo nombre, la misma denominación que Marina, que Malinalli, y a ambos se les llame Malinche, es esa simbiosis de dos fuerzas de la naturaleza tan tremendas que bueno, yo espero que se hagan y aparezcan muchos libros al respecto, porque verdaderamente es un personaje a mí me
alucinante,
me encanta, me fascina.
Bueno, el libro está plagado de ellas, ya digo que en la introducción ya hay un chorreo constante, ¿no?, de grandes literatas. A mí el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿verdad?, que escribe, bueno, se adelanta a la cabaña del tío Tom, ¿no? ¿Quién conoce Saab? Pero nadie conoce Saab, ¿no?
Nadie conoce esa historia de ese esclavo negro cubano.
Nada.
No, el problema es eso, que no es ya que haya habido una visión pues muy masculina de la historia, sí, o sea, lo ha habido. Pero es que nosotros mismos también hemos olvidado a muchos de nuestros personajes que fueron conocidos y reconocidos en su momento, porque Gertrudis lo fue.
Qué cosa, vamos a ver, y esto también lo han hecho hombres, es verdad que con seudónimo, pero yo creo que más como pose que otra cosa. Pero cuando una mujer tenía que escribir con seudónimo, ¿no? Tú imagínate, Javier, que te dijeran, bueno, vas a publicar, pero no te puedes llamar Javier Santa Marta, te tienes que poner Pepita Pérez, ¿no? Pues esto era el caso de Ferran Caballero, ¿no? Por ejemplo, Cecil
Goldfaber.
Que es de los Faber, ¿no? De los Faber-Castell, de los es de esa familia, ¿no? De los lápices y todo aquello, es alucinante. Bueno, vamos con la primera, me gusta mucho, La Vascona de Al-Ándalus. me alucina además cómo está narrada la historia de esta Aurora, esa es la traducción, la niña esclava.
La niña esclava, sí.
Luchando contra el Manzor.
Bueno, es que es un personaje... curiosamente, las coincidencias y las serendipias, acaba de salir una novela. Sí, sobre ella. Y entonces, bueno, claro, no hemos estado trabajando completamente, en fin, diferenciados sin saber una cosa con otra, ¿no? Aparte que lo mío, bueno, pues es, no deja de ser ensayo histórico, pero me está maravillando y fascinando que efectivamente se empiecen a recuperar personajes tan desconocidos como esta vascona, que fue hecha esclava en unas de las tantas racias que se hacía en el norte, pero que tuvo una influencia en esa época, en la época del esplendor de Medina Zahara, y con un personaje también tan tremendo, tan fuerte, tan duro como Almanzor, que, bueno, no sé, era espectacular. Iba yo leyendo. El problema muchas veces era encontrar fuentes lo más fiables, porque te encontrabas un poquito de todo y a claro. veces era difícil encontrar un cedazo. Estamos hablando del año 1000. Pero creo que es un personaje igual de los de fuerza. Es que, bueno, yo es que no creo que haya ninguna que no tenga fuerza en esta.
No,
en
pero
este
es verdad,
libro.
Es que es de armas tomar y nunca mejor dicho. Pero es que gracias a este capítulo conoces historias, los pies de página son interesantísimos, Javier. Conoces historias como la de Fernando III el Santo, ¿no? Lo de que, bueno, leyenda, pero a mí me gusta creer en estas leyendas.
A mí también,
¿no?
Sí.
Lo del ojo por ojo, la ley del talión. Al final, bueno, si le echamos literatura. Pues gusta, ¿no? Lo de que al final les hizo transportar, igual que Almanzor, les hizo transportar a hombres. Cuéntalo.
Se llevaron las campanas. Una era de los ataques de Almanzor que los hizo, bueno, hasta desde Barcelona hasta Santiago de Compostela. Tuvo un cierto respeto porque era la tumba de Santiago, porque sabemos que en el fondo somos las religiones del libro y nos hemos estado pegando, pero tenemos unos conceptos a veces curiosos. Pero evidentemente no destruyó... con el saqueo que hubo de Santiago, pero sí que se llevó las campanas a hombros de los cristianos para llevárselas hacia Córdoba, ¿no? Como,
no está mal, ¿eh?
No, no está mal. Pero claro, evidentemente luego cuando la reconquista y cuando se recupera Córdoba, pues esas mismas campanas vuelven a lomos, de, en este caso, de los musulmanes, para ser devueltas a su lugar de origen.
Y ahora digo yo, anda, no.
Claro. ¿Qué habéis hecho que sí? Pues ahora vais a hacer el camino de vuelta.
Javier, las mujeres de Palencia. No conocía esta historia, es alucinante.
Apenas se conoce.
Alucinante.
Apenas se conoce.
Otra derrota de los ingleses, que claro, como fueron ellos, pues...
Pero nosotros mismos...
No la han dado a conocer, ¿no?
De hecho, hay dos versiones sobre cómo ocurrió el enfrentamiento con los ingleses y cualquiera de los dos pueden ser válidos. Yo he explicado ambos y he explicado incluso por el cual yo tiro, por una lógica. A mí me gusta además la historia militar, en fin, y pues estudiando un poco la cierta lógica, creo que me he ido a no sorprendentemente la que más se cuenta, la más habitual, pero es la más lógica. Pero en cualquier caso tiene un mérito, porque esas incursiones del duque de Lancaster, estamos en el periodo de la Guerra de los 100 Años en toda Europa, es un periodo también de cambios, que lo que va a suponer incluso va a ser hasta la creación del Reino de Portugal. Es un momento a otro, bueno, que lo que ocurre es que incluso podemos llegar a tener un rey inglés en Castilla. Bueno, pues las mujeres de Palencia le dan una tunda al duque de Lancaster, que al final dice, me encuentro en tierra de nadie, yo iba a ir hasta Segovia, a Toro, en fin, Segovia, capital del mundo, el lugar, y estas mujeres son al final las que me destrozan, bueno...
Humillado,
claro, ya de una manera... Pero va a ser luego en Palencia donde casi se firme o esté un momento dado de que siempre estas cosas acaban con matrimonios y con lo que son las alianzas, porque la mujer, no olvidemos que siempre a lo largo de la historia da la legitimidad, aunque sea muchas veces moneda de cambio, la mujer es la que legitima cualquier rama que haya y cualquier matrimonio lo que hace que sea legítimo, y la descendencia es la mujer, con lo cual la mujer tiene mucha más importancia de la que imaginamos, y a partir de ahí va a surgir además también un tratamiento que no se tenía en España, que es el del príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias va a surgir a raíz de este acontecimiento de las mujeres de Palencia, ya que no había aquí como algo
dijo la alcaldesa, mujeres de Palencia, no está todo perdido, ni Palencia tomada.
Ni Palencia tomada, sí, la verdad es que ahí me vine arriba, sí, en ese momento
está
dado.
Está muy bien. Oye, con el tema de la medicina, dices, cuando Hygieia de nuevo fue llamada Salus. O sea, mujer también tiene nombre, o sea, la Salus tiene mujer de, o sea, tiene nombre de mujer. Pero esta mujer, ¿no? Carmen y Amelia Folch. Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco.
No, ahí hago una inicio
con el Ministerio del Tiempo, que sé que te gusta mucho.
Sí, es verdad que es una serie que también ha ayudado mucho a que la gente se anime, y está basado el personaje de Amelia Folch en varias de las primeras doctoras en medicina, que fueron ciertamente catalanas, y que son también de una fortaleza de ánimo para enfrentarse en una situación en la que se había perdido, pues lo que era el hecho de ir a una universidad, pues no era lo normal, no era algo que se pensara como algo, en fin,
no era lo lógico.
Las mujeres pudieran estar, y de hecho al principio incluso pudieron entrar gracias a un decreto de Amadeo y al empeño de varios de los profesores catedráticos, pero durante los primeros años tenían que estar separados de sus compañeros varones.
Sí,
cuando
claro,
por fin entraron ya en las aulas, todos sus compañeros dieron unos aplausos, la recibieron de la mejor manera. O sea, como siempre había todo el pueblo, sí, siempre había el que estaba en contra de que las mujeres estuvieran, pero aquella vez que ya por fin entraron en la facultad de ahí en Barcelona, y luego ya se doctoraron dos de ellas en la autónoma, en Madrid, en la central de Madrid, en San Bernardo,
sí.
Pues bueno, una de ellas ya llevó y supuso un avance tremendo en aspectos tan tontos como aspectos que, bueno, estas cosas que os pasan a las mujeres, que vais a esos señores donde os ponen en una especie de potros de tortura rarísimos, pero imaginémonos lo que es hacer una revisión ginecológica en un momento dado, en donde estamos hablando del siglo XIX.
Sí.
Una mujer, con todo lo que supone, del recato y tal, ante un hombre que no es ni su marido ni nada, muchas mujeres preferían no ir al médico.
No, claro, imagínate.
Cuando de pronto
ahí estaba Dolors, ahí estaba Dolors,
cuando te encuentras con una médico, claro, que puede entender y que te puedes entrar, eso fue un alivio.
Hombre,
para
imagínate.
Muchas de las mujeres que, y bueno, ella hizo además una labor educativa, didáctica, mediante libros, fue un antes y un después también, claro.
Hablas en este capítulo, es alucinante, y la historia incluso de tu familia, la pandemia de cólera que hubo en la zona de Valencia.
Sí, toda esa zona.
Eso tampoco se sabe, ¿no? Y bueno, pues cantidad de...
Sí, las notas al pie de página son muy entretenidas. Yo entiendo que el que no las quiera leer no hace falta, pero...
Yo sí, porque disfruto con... ¿Cuál es tu...? Bueno, ya hemos dicho muchas de ellas. Sabemos que tienes predilección por la Malinche. Te vamos a invitar otro día, que nos quedan muchas mujeres en el tintero. Pero ¿cuál es una de tus favoritas? Porque a mí esta del libro mecánico me alucina, ¿eh? La precursora del libro electrónico, Ángela Ruiz Robles,
o sea,
por
una,
favor.
Una maestra,
pero
una maestra
es
rural.
Pero es increíble.
Sí, y bueno, ahora ya se empieza a reconocer, y gracias a su familia, que es la que ha intentado empezar a sacar del conocimiento, que una mujer que no es que estuviera tampoco arrumbada, porque además tuvo varias condecoraciones, lo que hizo, estuvo reconocido por el Ministerio de Educación, lo que faltó fue dinero para llevar a cabo adelante la patente. El libro actualmente...
Bueno, la estuvo pagando, ¿no?, durante un tiempo.
Sí, sí, se estuvo manteniendo. Y además, el prototipo lo hicieron finalmente los artilleros de Ferrol.
Hombre, claro.
Ahí estaba, ahí para hacer...
Gente de número, gente lista.
Y se ve, ese prototipo se puede ver en La Coruña, en el museo que hay en La Coruña actualmente. Y es muy muy emocionante. Claro, los primeros computadores y ordenadores eran mecánicos, tenían mucho componente mecánico, no solamente todavía solamente eléctrico, pero es que no es que adelante el libro electrónico, es que adelanta la tableta, porque se interactúa,
bueno,
con
el
ella.
El croquis que pones aquí es alucinante, no, que es el de ella,
sí,
¿no?
Sí,
el...
sí, además están hechos por ella, se puede interactuar, había sonido, se podía, a medida, bueno, el metalenguaje, el tema de metadatos, ya, todo eso ya ella lo está estudiando.
Alucinante.
En una época en la que ni
los años 50,
imaginar.
¿No?
Sí, bueno, ella empieza incluso
antes,
en los años 40, pero vamos, ya mantiene, y quisieron los americanos comprarle la patente, pero ella se puso en que no, que esto tenía que ser aquí, que
España.
Tenía que ser aquí.
Fíjate.
y lo
qué
que no
candida,
fue es a ningún
qué
lado.
Candidez.
Pero pues tantas y tantas cosas. Si no hemos reconocido, como en el anterior libro pasó, la vacuna epidural, vamos a reconocer un libro electrónico que todavía estamos pegándonos por...
Un militar, eso, vale. Y eso que son... Antipacifistas.
Ah, sí, sí, ¿eh? Sí.
Un militar, el inventor de la epidural. ¿Te vienes otro día?
Sí, porque además...
Porque han quedado muchas, María de Zayas, Egeria, Urraca y Berenguela.
Es espectacular también.
Carmen de Burgos, fíjate. Carmen de... Ah, sí, la amante de...
Sí, no, no.
De la Serna.
Sofía
no, hombre, no.
O Mercedes Formica. Que
Mercedes
eso,
Formica,
eso,
me gusta
que
mucho.
Eso, vamos, es feminismo en pleno
franquismo.
O sea,
domicilio conyugal, ABC, 1958.
Eso no se imagina nadie. Incluso ayer me enfadé en otra radio cuando se estaba hablando de
no
que... No, claro, con lo de... No, pues que dice... No, es que esto del voto, claro, que hasta el año 31, como en España no se planteó... Si ya lo planteó Carmen de Burgos en 1909...
Pero fueron algunas mujeres las que no estaban de acuerdo también.
Eso fue incluso posterior, pero ya. Todavía se llegó. O sea, aquí estábamos mucho
Margarita
más cerca...
Margarita Nel, que en Victoria Kent decía que la mujer no estaba preparada, ¿no? Porque iba a votar lo que dijera el cura.
Ya, sí, claro. Pero bueno, otro día, cuando me
¿Vente otro día?
Venga, encantado.
María, cierra cita.
Ahora mismo.
¿Te parece?
Órdenes siempre.
Yo a tus órdenes, por supuesto.
Es que tengo aquí al siguiente invitado. ¿No has visto la exposición 365 grados?
No, pero me han oído, o sea, he oído hablar maravillas.
Bueno, pues es alucinante. Eugenio Recuenco, ¿qué tal?
Un placer.
Buenos
estar
días.
Aquí. Buenos días.
Alucinante. Está en Fuenlabrada, en el Centro Tomás y Valiente. Son 360 y... Bueno, son seis, ¿no? Porque la última es con un móvil.
Sí, son 366 porque es año bisiesto.
Ya.
Y aparte hicimos el hueco para hacer la última foto con un teléfono
móvil. Con un teléfono móvil. Y no hay color, ¿no?
No, está igual.
Está igual.
Es más, si no hubiésemos dicho cuál es la tela.
Pero habéis trabajado con analógico también, ¿no? En este proyecto. Sueles trabajar con analógico también, ¿no?
No, mezclo todo.
Mezclas todo.
Es todo digital en la parte de cámara, pero es todo analógico en cuanto a que todo lo que hay en las fotografías está hecho con las manos y aparte ha sido un hacer que nos ha llenado muchísimo, ¿no? Nos hemos divertido muchísimo en cómo plantear cada una de las fotografías sin recurrir al ordenador.
Y además son cubos, ¿verdad? En los que a mí me gusta porque además es como muy timbartiniano, no sé cómo decir, ¿verdad? La estética. Y juega mucho con el simbolismo, por lo menos que cada uno piense lo que quiera en función de lo que estás criticando, ¿no? En la foto, pero es bonito, ¿no? O sea, esa niña que coge un globo, que no es un globo, es una piedra enorme.
Que es mi hija, además.
No me digas.
Sí, es mi hija. Y en la foto de al lado, en la exposición, está esa misma piedra con otra persona, que es mi padre, y es un poco la herencia, ¿no? Y además el cambio de actitud que hemos tenido en la sociedad, afortunadamente, de esa piedra losa que no te deja expresar los sentimientos con esa piedra que se vuelve...
Es que es muy bonita la exposición por eso mismo, porque hay literatura, nunca mejor dicho, en cada
sí,
foto.
Sí, hay referencias de literatura.
Y eso es.
Yo prácticamente lo veo como frases sueltas que te permiten, a lo largo de las veces que lo podamos exponer, ojalá que sean muchas, ir haciendo un discurso diferente, ¿no? Porque cada foto es interesante en sí misma, pero también tiene relación con las de alrededor, según como
esa
las
juntas. Que tiran corazones a una...
A una Diana.
Sí. Y qué pena que no hayamos podido ir a verla, ¿verdad? Pero que a través, ¿no?, de las redes, por ejemplo, podamos hacer una visita guiada por esa muestra. 8 años de trabajo, las dimensiones son la leche porque son enormes y está muy bien puesto en escena todo. Y en estos 8 años de trabajo hay algo que ha crecido mucho, el auge de las redes sociales. ¿Cómo lleva un fotógrafo como Eugenio Recuenco el auge de los teléfonos móviles, que todos tienen cámara y que todos podemos ser fotógrafos en cualquier momento?
Pues bien, adaptándote a los tiempos. De hecho, también está representado, hay una esquina en la exposición que se eleva hacia arriba, en donde están todas las fotos apiladas y hay una historia un poco del juego más infantil, más... De cuando eres bebé y cómo se va sofisticando y cómo van entrando otras personas y al final en la parte de arriba están las redes sociales ya en ese juego de adultos y no adultos ya que tenemos, ¿no? Bien, convives con ellas y pienso que todo el mundo puede hacer una foto, pero... También todo el mundo puede hacer muchas cosas.
Todo el mundo,
¿no?,
puede hacer disparos, pero otra cosa es
de ahí a ser fotógrafo,
que
claro.
Des en la Diana. Hay otro de las fotos que es alucinante, esta de Ego, ¿no? Que es un payaso que sostiene ese globo.
Y que domina.
Y que domina
ese gran retablo que hay en una de las salas que se eleva, me parece que a 7 metros de altura esa fotografía.
Es alucinante.
Y que está por encima de todas las de 55 fotos que explican un poco, bueno, el siglo XX y principio del XXI, ¿no? Y un poco
es que es toda una sociología.
La consecuencia.
Sí, sí, es toda una sociología. Decía yo que hay una imagen así como muy del Tenorio, ¿no? Porque se ve a esta estatua, ¿no?, haciéndose un selfie y a la vez la están fotografiando a ella.
Esa es la que hemos hecho con el teléfono. En 8 años, al final, si estás contando un poco qué ocurre alrededor tuyo, no qué ocurre, sino... ¿Cómo he ido sintiendo un poco el mundo que hay alrededor en estos años? pues sí, indiscutiblemente empiezas, y desde que empiezas hasta que acabas el proyecto, pues las historias cambian y entra el teléfono, pero entra el teléfono para hacer la foto, o sea, dentro de la foto, y también como forma de hacer una foto más dentro del proyecto, ¿no? Está Trump, nunca habría pensado cuando empecé el proyecto que estaría Trump.
¿No?
Y está ahí. Y está la verja de México, como la última foto de ese retablo.
Pues esto es un poco Lincoln, ¿no? También, esta otra foto.
Sí, ese no pertenece a la exposición, pero es casi el germen de la exposición. ¿Verdad? En un trabajo anterior que hice, y es Lincoln. Es Lincoln en un espacio muy similar. Sí, muy similar.
En los oídos, está muy bien.
Si en 24 horas cambia tanto la vida, imagínate en 8 años. He leído etiquetas que te han puesto. A nosotros no nos gusta poner etiquetas a los trabajos, pero me gustaría saber tu opinión respecto a estas etiquetas que han puesto a tus fotografías. Un mundo onírico, personajes tan naif como inquietantes y un look entre barroco y gótico. ¿Alguna de estas te define, Eugenio?
Las dos primeras más que la última. Yo creo que además,
sí, lo del mundo onírico y el personaje
sí,
naif.
Sí, además este fue un proyecto en el que empecé a intentar quitarme la etiqueta de abigarrado, de barroco, de gótico. Y empezamos con un espacio vacío en el que íbamos metiendo elementos, pero solamente en función.
¿El trabajo de estilistas? ¿Cuántos estilistas tenías?
Han trabajado, han colaborado muchísima gente. Hombre, maravillosa, además.
Alucinante.
Alrededor de 20 estilistas diferentes a lo largo de estos 8 años, otros 20 maquilladores, otros 20 retocadores de fotos y
¿cuánto puedes tardar en hacer una foto, Eugenio?
Es que es impredecible porque...
Va, más o menos.
Es que agrupamos fotos. Hemos estado pues cada mes, cada 6 semanas, intentábamos agruparnos y preparar todo para hacer un par de días de sesiones de fotos. Y en esos 2 días pues hacíamos 8 fotos, claro, o así. Pero claro, con mucho trabajo anterior.
A eso me refiero, que es como... Hoy en día todo el mundo se cree que sabe hacer fotos, ¿no? Y les ponen un brillo o un filtro, un tal, no sé qué, fotón, y dices tu nombre, ¿no? O sea, no puede ser. No, pero yo creo que eso es un ejercicio de soberbia, porque al final el que sabe de fotografía, pues hay un trabajo detrás de luces, de iluminado, de que dices, bueno... No,
bueno, pero la gente, yo creo que lo más importante de todo esto que nos da la tecnología es que la gente tiene mucha más educación visual, sí. Hay mucho más interés por la estética, por lo que va a salir. Luego que el mensaje sea mejor o peor, que esté condicionado a las redes sociales que te piden una explosión de rápida para que llame la atención,
claro,
y no te quedes inmersa en el mar de fotos.
Todo lleva trabajo.
Pero bueno, esta es una cosa más pausada, más que además empezó como una colección de fotos y ha terminado siendo una instalación fotográfica...
Alucinante. Última pregunta ya, ¿es itinerante? ¿Vais a moverla o se queda ahí en Fuenlabrada?
En Fuenlabrada está hasta el 20 de enero, después estamos buscando por dónde viaja, pero lo que sí queremos hacer son apariciones esporádicas en sitios insospechados y con llamamientos por las redes. Vamos a hacer
muy bien
para que la gente pueda disfrutarlo.
Y aquí también lo han hecho. Y ya como últimos datos, 366 imágenes, 8 años de trabajo, 120 modelos, un equipo de 300 personas y la visión de un único fotógrafo, Eugenio Recuenco, que tenemos la suerte de tener aquí en estudio.
Eugenio, gracias.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena.
Gracias.
Gracias.
Pues nos vamos y volvemos, que está Juanma González a la vuelta de la esquina. Primero, las noticias, hasta ahora mismo.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Nuestros hogares puede contener partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria y que originan averías. ¿Qué es Masical y para qué sirve? Nos lo cuenta ahora mismo Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, María, muy buenos días. Bueno, Masical básicamente es un dispositivo antical que se coloca sin hacer obras y sirve para eliminar la cal que se ha ido formando, evitando que se vuelva a incrustar de nuevo, a formar y a pegar en tuberías y la maquinaria, evitando sobre todo muchas averías y alargando la vida de tu calentador de agua, caldera, lavadora, lavavajillas, etcétera.
¿Por qué nos pica la piel al salir de la ducha?
Pues hay mucha gente que tiene este problema, María. La verdad es que cuando hay mucha cal y hay mucha gente que tiene más sensibilidad al exceso de cal, la piel se resiente bastante y te duchas con agua calentita, los poros de la piel se abren, la cal penetra y nos produce sensación de malestar y picor a muchísima gente. Ahora el cuerpo queda mucho más hidratado cuando tratamos el agua con Masical, el picor es para siempre desaparece y la verdad es que te das una ducha en donde incluso el pelo queda mucho más sedoso y mucho mejor.
Todo esto lo va a realizar Masical sin ningún tipo de mantenimiento y sin consumo de energía. energía. Hay un masical para cada necesidad, ¿verdad?
Así es, tenemos masical para el hogar, para comunidades de propietarios, para la hostelería, para la agricultura, para aguas de dureza media, masical y masical premium, para aguas que son muy duras. En fin, en cualquier lugar se puede colocar y recomendamos el modelo más adecuado dependiendo de la dureza del agua, lo coloca el propio usuario, funciona durante más de 100 años, por eso tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, eso lo damos por escrito, junto con la garantía del año de prueba para que si no quedan conformes lo devuelvan y recuperen su dinero.
¿Cuál es su precio? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de Radio Antonio?
Tenemos una gran promoción este puente de diciembre, vale 99€ un masical, te llevas 3 al precio de 1, con lo cual si lo compartimos con el amigo, con el primo, con el familiar, sale cada uno a tan solo 33€, que si llamas ahora al 902-107-109 y haces tu pedido, no te olvides de decir que eres oyente de Es Radio, porque así no pagas gasto de envío.
Pues 3x1 en Masical, llamando al 902-107-109, Masical, si usted dice que es oyente de Es Radio, los gastos de envío, ya sabes, son totalmente gratuitos. Les repito el teléfono, 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
Un saludo, buen domingo, hasta luego.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y el cine es lo que le pone la guinda al fin de semana con Juanma González.
Me gusta poner guindas.
Guindas al merengue. No, está muy bien. Vienes hoy de... ¿Quién es este de la camiseta del Vengador?
Mi camiseta
no,
hoy representa a Punisher.
Ah, eso,
el
Punisher.
Castigador
el
de
castigador.
Marvel. Castigador. Sí. Sí, me hace parecer más duro.
Sí.
Entonces, ¿quién es este hombrecito con gafitas?
¿Pero cómo que hombrecito
y canas
con gafitas?
Y tal.
Sí,
pero llevas una camiseta del castigador y nadie te tose.
Nadie, efectivamente. ¿Mm? Cuidado. Cuidado.
Exactamente, cuidadito conmigo.
Siempre me acuerdo con lo de las camisetas de Solo en Casa, la 1, que es verdaderamente la buena, las demás luego ya degeneraron un poquito,
sí.
Pero bueno, cuando se hace por fin amigo del de la pala, ¿no? El de la nieve,
sí.
Aquel, el viejo aquel y tal,
sí.
Y ya le cuenta, dice, pues a Ryan, el de mi clase, el otro día le dieron una paliza y tal. Dice, ¿y eso? Dice, porque se rumoreaba por el instituto que tenía un pijama de dinosaurios. Pues, ese tipo de cosas está
ese,
bien.
Ese humor, fíjate que
eso
es blanco.
Eso sería políticamente eso incorrectísimo y es más blanco imposible,
sería,
¿no?
Sería, han dado una paliza a un niño en el...
Claro,
pues mira.
Claro, y era porque él llevaba un jersey, creo, de renos. Y te has puesto ese... ¡Qué bonito! Dice, no, dice, porque el otro día uno de mi colegio le dio una paliza por llevar pijama de dinosaurios. Bueno, bien.
Me has dado ganas de volver a ver Solo en Casa.
Hombre,
¿no?
es que estaba muy divertida.
Así
los
gracias.
Ladrones mojados, ¿no? Eran
sí.
Estos dos tontos que
sí,
abrían
sí, sí.
Los grifos y tal. Vale, bien. ¿Qué has visto esta semana?
Pues mira, Juanma, vengo cargadito, porque cargadito viene el fin de semana de estrenos en este puente, que yo creo que muchos habréis ido ya al cine, seguramente aprovechado las fiestas, y visto fundamentalmente una película que es Ralph Rompe Internet, que es la segunda parte de Rompe Ralph, una película de Walt Disney Studios de animación, que de nuevo pues repite la jugada aquí, que continúa las aventuras de Ralph, ese personaje de una máquina recreativa que se hacía amigo de Vanellope, que era otro personaje de recreativa, que era esta pilotito de un juego de coches, dos personajes antitéticos completamente en una película que estaba construida para mostrarte, uno, la amistad de dos personajes que nunca esperarías que se fueran a hacer amigos, es decir, dos raros que combaten la soledad, conociéndose y haciéndose los mejores colegas.
Uh-huh.
Y luego también estaba dispuesta para un montón de cameos de personajes de los 80 de los videojuegos, desde Sonic los del Street Fighter, a Pac-Man, y ese fue el gancho.
Madre mía, Street Fighter, qué bueno era el videojuego y qué bueno, mala la película, ¿eh?
Bueno, la de Van Damme.
¡Qué horror!
Y fue la última de Raúl Juliá. Yo creo que el pobre la vio y dijo, ya no más.
Ya no hago más,
ya
claro,
no más.
Normal.
Hasta aquí, lo dejo. Abandono este planeta.
No,
y así lo hizo. Bueno, el caso es que, por cierto, que Steven de Souza, que fue el director y guionista de esa película,
sí.
Y que fue un guionista muy, muy típico de las películas de acción de esa época, sí. Escribió Jungla de Cristal. Es decir, Street Fighter fue su debacle personal a partir de
claro.
Ahí. ya tampoco hizo mucho más. ¿Por qué lo hiciste? Eso preguntamos todos y no hizo más cosas. Pero antes había hecho muchas pelis de Schwarzenegger, había escrito cosas y había hecho buenos trabajos en el género de acción de Hollywood. Y está en Madrid, o va a estar en Madrid este mes, en la CutreCon, que es una...
Me encanta, suena bien.
Festival de cine fundamentalmente cutre, que además este... En esta ocasión está destinada a películas de simios. ¿Eh?
Bueno, bueno, bueno.
Así que yo os dejo ahí, buscad CutreCon en internet, documentaros, y a lo mejor hasta podéis conocer al guionista de Jungla de Cristal que va a estar en Madrid a lo largo de enero.
CutreCon.
CutreCon.
¿Quién esto dice es... que una peli es cutre?
Pues, claro. Pues eso lo tienes que decir y juzgar tú.
Tú mismo.
Tú mismo, exactamente.
¿Para ti cuál es una peli cutre?
Para mí una peli cutre es una película que pretende mucho y logra... menos de lo que pretende.
Estoy de acuerdo.
Léase, me parece más cutre una chica danesa que King Kong 2, ya. ¿Sabes?
Bien, ¿no? Bien.
Con
bien.
Un tío disfrazado de simio, operado a corazón abierto y lanzando tanques. Ahí me está. Parece más bien, cutre bien. Eso otro
sí,
que,
sí.
Que...
Porque no pretende aquello. Nada, está muy bien, está muy bien.
Bueno, Rompe Ralph 2, ¿vale? Me parece una película que no está del todo lograda, pero es muy, muy interesante. ¿Por qué? Y no quiero asustaros a los que tengáis niños y queráis ir a verla, porque ellos quieren y vosotros también queréis. Pero llega al siguiente nivel los personajes. La primera película estaba bien, pero dependía mucho de esos cameos que acabo de nombrar. Es decir, de esa cultura de la nostalgia, de las recreativas, de ese ambiente,
bueno.
¿No? Estaba muy bien. En esta también eso está, ¿vale? No desaparece. Pero lo que se hace aquí fundamentalmente es llegar al siguiente nivel la relación de estos dos personajes. Tranquilos, no hay romance,
no hay romance
entre
¿no?
Rompe Ralph y una
no
niña.
Hay sexo, no,
no, no me refiero a eso. Sino que la película lo que te hace es contarte lo que invariablemente tiene que suceder en la vida cuando afrontas una relación profunda, ¿no? Y no voy a contar más para no soltaros un spoiler de lo que es el verdadero del tema de la película y la película llega al final a ello, ¿sabes? Tienes que recorrer todo internet para
se
que...
Se desencantan el uno del otro.
No es desencanto, es un final muy bonito, pero es un final hasta cierto punto realista. Dices, madre mía, ¿cómo lo ha hecho otra vez Walt Disney que en una película de dibujos me ha metido lo que es la vida?
No, no, en eso
¿vale?
lo abordan, es alucinante.
Eso Walt Disney es muy bueno y sigue siendo muy bueno. Es un estudio que ahora mismo la verdad es que trabaja formidablemente bien. Tiene un control de calidad muy bueno que en ocasiones falla, pero...
Es un guiones de pelis de adultos, quiero decir.
Al final es una
como...
película de adulto. ¿Qué es lo que ocurre? Durante todo el transcurso de la película prima la diversión. Diversión estilo Matrix, porque están personificando los programas de internet y el mundo de internet en personajes,
ya.
¿Vale? Porque Rompe Ralph y Vanellope se filtran a la red llega a las máquinas recreativas, con lo cual se abre un nuevo mundo de virus, de programas fantasmas,
de odiadores,
de haters, de redes sociales,
fíjate.
Entonces de vídeos de YouTube de gatitos. Bueno, la película hace muy bien en incorporarte a una aventura todo ese mundo de internet y esa lógica. Si te acuerdas en Matrix, Neo se convertía en un programa.
Sí.
El agente Smith era un virus que se reproducía y salían miles de ellos en la segunda parte, ¿verdad? Esa lógica ellos lo incorporaban a la narrativa, los Wachowski. Aquí han hecho lo mismo los de Disney, de una manera lógicamente más blanca y divertida, pero ahí tienes los programas basura, que son una nave cutrísima, porque son publicidad que te lleva a otra página falsa, etcétera, etcétera. Todos estos caminos... la película lo narra, ¿no? Y eso es lo que incorpora los juegos online, por ejemplo, los Fortnite, que ahora mismo está súper de moda, pues aquí es un juego de carreras en donde Vanellope, naturalmente, ella encuentra ahí su caldo de cultivo máximo,
es decir,
yo me aburro de mi recreativa, pero en un juego de mundo abierto, cada partida es distinta y estoy todo el rato conociendo a nuevas personas y nuevos peligros, y esto es la vida para mí, ¿no?
Pero luego viene la crítica, ¿no?, de todo eso.
Viene un componente crítico, pero sobre todo no te creas, porque es que no quiero caer en un spoiler,
¿vale? Sí,
pero
sí, sí.
La película da un giro al final, ¿vale? Y entonces la manera de ser de cada uno de los personajes realmente se manifiesta. Entonces, ¿cómo estar juntos cuando surgen los problemas realmente, ¿vale? ¿Vale? Es un guión muy trabajado. A mí me parece que la película comete un error que es... me parece poco unitaria, es decir, pierde mucho el tiempo en presentarte un mundo complejo y divertido, que es genuinamente divertido, y por eso no es una crítica verdadera la que estoy haciendo, soy un poco crítico de mierda, perdón, pero la película
bien,
está bien. Y luego, de repente, da un giro y vuelve al tema inicial. Me parece que el guión podía ser un poquito más suave, más equilibrado, tener más flow, ¿sabes? A la hora de ese cambio de marchas que te plantea la película.
Dame flow.
El flow nos lo da el tráiler, lo escuchamos.
¿Quieres escucharlo?
Venga, vamos.
Dame flow.
¡Nos vamos a Internet!
¡Súper emocionante! Solo una cosilla. ¿Qué es Internet? ¡Qué pasada! ¡Cuántas cosas!
¡Enhorabuena! ¡Has ganado!
¿De verdad? Estas 10 estrellas infantiles fuera de prisión son una alucina.
Eso suena interesante.
¡Vamos!
Redirigiendo a eBay.
Señoras y señores, el siguiente artículo, un cuadro en terciopelo, lejos de un gatito tristón.
Es como si pudiera ver mi alma.
Sí, voy a tener pesadillas durante una temporada.
Esto es todo lo que ellos van viendo a lo largo de su viaje por Internet, pero como digo, la importante es la relación entre estos dos personajes. En ocasiones desaparece y luego en ocasiones vuelve. Por eso es una película un poquito irregular, pero es muy entretenida, me parece muy lograda, me parece muy adulta y es una recomendación absoluta. Creo que supera con mucho a la primera película. Además, tiene una sección que es divertidísima. Tiene un número musical que parodia los de Walt Disney clásicos, pero con mucha mala leche y en donde además hay cameos de todas las princesas
de las
Disney,
¿no?
Exactamente,
con
esa cursilería de Disney que es muy brillante y veremos cuando se estrene Mary Poppins regresa dentro de unas semanas.
Qué bueno,
que
Mary
sigue
Poppins.
Funcionando, pero la película lo retuerce y hace algo irónico y además presenta cameos de todas las princesas Disney y de paso la película hace algo muy bueno que es actualizar esa cursilería de las princesas Disney de alguna manera decirte estos personajes, estos ideales todavía son necesarios. Vamos a pulirlos un poco por fuera, quitarles esas aristas de el príncipe azul ya no te tiene por qué venir a salvar porque te puedes salvar sola.
Sí.
Eso es cierto.
Sí.
Y eso es actual y eso es necesario. Pero no hay por qué tirar.
No hay que renunciar.
Todo
¿verdad?
Esto, exactamente.
Ya, ya.
Y la película lo hace formidablemente en una sección, además, que no ocupa mucho tiempo, pero que te vas a reír mucho. Los niños se van a reír, los padres y las madres se van a reír en esa parte. Y el número musical, encima, es que es incluso bueno.
Qué bueno.
Con lo cual, recomendación: Rompe Ralph 2.
Vale.
Y luego pasamos a dos películas que no están mal, pero oiréis de todo, ¿vale? Voy a empezar por una que me va a llevar menos tiempo, que es Robin Hood. No hace falta explicar la sinopsis de Robin Hood. Solo decir que la película pone el acento en lo juvenil, porque es un Robin Hood más jovencito. Es Taron Egerton, el protagonista de las dos películas de Kingsman.
¿Ah,
típico
sí?
Actor inglés, así, guapete, demasiado embarado todavía. No es muy buen actor, pero démosle tiempo, porque sí que tiene madera de actor de cine de acción. Esta película ha sido un fracaso en Estados Unidos, económico, porque se ha estrenado también el mismo día que Ralph rompe Internet y contra eso no puedes, simplemente no puedes, ¿vale? ¿Es mala? No. ¿Es buena? Tampoco. Se queda en el término medio.
Es que todas
medio.
Las que han hecho después del Robin Hood,
de Kevin Costner.
De Kevin Costner.
Pues
no
aquí han
sido
hecho
buenas. Y esa es un peliculón, a mí me lo parece, me encanta.
Pero también era una
está
película
este Morgan
muy
Morgan Freeman, todos,
sí,
o sea, es alucinante.
Y Alan Rickman
también.
Era un malo súper divertido y muy malo. Mm. Esa era una película muy de los tardo 80, primero 90. En ese lapso de tiempo estábamos viendo precisamente películas como Jungla de Cristal y por eso han cogido a Alan Rickman de malo.
La banda sonora alucinante, la
música, la banda sonora con el temazo musical. Eso era de. El autor era Michael Kamen, fallecido hace ya muchos años, y era también el músico de las películas de Arma Letal y Jungla de Cristal. Con lo cual existía ese flujo, ese espíritu, ¿no?
Qué bueno.
Esta es otra película para otros tiempos. El entretenimiento se ha hecho diferente. Esto es una película con más espíritu de videojuego, pero también tiene un clasicismo que pervive en la historia, que además es una historia abiertamente populista. Es decir, Robin Hood es el tío que roba a los ricos para dárselo a los pobres.
Sí.
Luego la cosa no es tan obvia, porque ni el rico es tan rico, ni el pobre es tan pobre, y hay pobres malos, y el rico
claro.
En realidad no está robando porque quiera ser rico, sino porque es un
¿sale el fraile?
Puñetero traumatizado. Sale el fraile,
vale,
también.
Bien. Bebiendo hidromiel.
Exactamente, Jamie Foxx es el papel de Morgan Freeman, con lo cual pues ya te da un poco el cambio. Morgan
vale.
Freeman nunca ha estado bueno y Jamie Foxx
no.
ha hecho canciones de rap
sí,
rodeado
sí,
de
no,
tías
vamos,
en
claro.
piscinas, ¿no?
Sí.
Pues
eso no es de Robin Hood, precisamente.
Eso no es de aquí en esta no, pero la película no está mal, se deja ver muy bien.
¿Te acuerdas la
es
de Russell Crowe? Qué mala era también.
Pues a mí me gustó esa
peli.
Pero
es que muy oscura, demasiado.
Era muy oscura.
Muy oscura.
Era muy, muy. Pues mira, aquí tienes una versión de Robin Hood que no es tan oscura. Es ligerita,
claro.
Se ve y se olvida. No me parece una película mala, como he oído y he leído por ahí. Me parece que está bien, es entretenida, ofrece espectáculo. No es muy buena película, tiene muchas tonterías, pero se deja ver bien. Si queréis ver una peli de aventuras moderna, pero razonablemente clásica, que no pasará la historia, lo siento, crítico de mierda otra vez, pero
no, hombre,
es
no.
lo que hay, esta película no está mal. Le falta un poquito de creatividad, le falta ese punto de brillantez para decir, vaya, esto ha merecido la pena, o otra película de Robin Hood. No lo tiene, pero aún así, yo no veo nada malo en la película, me lo pasé bien. Me reí donde me tenía que reír. Tiene partes horrendas, pero los actores están razonablemente bien, sobre todo el malo, Ben Mendelsohn, que hace siempre el mismo malo, pero es que funciona. Sí. La chica es guapa, él es guapo, salen flechas a cámara lenta que esquivan mientras pasan por delante de su nariz. Fíjate, es lo que yo quería ver, es lo que sale en el tráiler. La película no engaña. Tráiler.
A ver, vamos a escucharlo.
Corren rumores sobre un ladrón. Y nuestros plebeyos han recuperado el optimismo y la esperanza.
Si me lo permiten, propongo una recompensa. 1,000 a la semana hasta que alguien le dé caza o lo mate.
Nunca había visto a nadie como tú. Miras a la muerte a los ojos. Por eso te elegí a ti.
¿No sientes curiosidad? Por saber quién es.
Está bien entrenado.
Le estáis ensalzando. Es un vulgar bandido, nada más. ¿Quién crees que es ese ladrón?
Somos nosotros.
¿Eres una admiradora?
Tienes sus cualidades.
No, bueno, esto. Se ve un poco el cambio, ¿no? No es ese otro Robin Hood medievo.
Estos trailers que los estás escuchando en tu habitación y te dan ganas de revolcarte por
de
la
salir
alfombra.
Corriendo, sí. En plan, me han tirado una flecha, me tiro
sí,
aquí. No está.
Justo, y eso, total. La flecha pasándote a cámara lenta mientras tú la miras, ¿no? Así. Bueno, la película no está mal, como digo. Tiene una cosa que es muy buena y es actualización. Por ejemplo, te da pie a algunas ridiculeces, pero luego en la escena inicial de acción, en donde Robin Hood es un noble al quien le llaman al servicio para irse a las cruzadas, y la escena de acción que sucede entonces y que abre la película es como Black Hawk derribado, y resulta que estamos en el siglo no sé cuánto. ¿En qué siglo es Robin Hood? Ahora mismo no lo recuerdo.
Yo qué sé,
pero
en el siglo XII, fácil, algo de eso.
Por ejemplo, sí, en la Edad Media.
De las
pero
cruzadas,
ellos
¿no?
van con, ellas van con el arco como si fuera un arma ligera en el Irak actual, ¿sabes?
Ya.
Van ahí
bien,
abriendo
bien.
Puertas y con el arco así, ¿sabes? Manejándolo, ya. No podéis
o sea,
verlo.
Como una ballesta, casi.
Exactamente,
¿no?
Como si fuera ahí una ballesta
ametralladora.
Y la verdad es que dices, qué tontería, pero jorín, está muy bien la escena. Con lo cual la peli se deja ver, ¿eh? Yo le pongo un 6.
Vale, vale. O sea que superando la de Rolf Flynn, ¿no? Es sí. así, pero no la de Kevin Costner. Sí. No hay escena en la catarata, ¿no? Ni nada de eso.
No hay una escena
posaderas.
En la catarata, el romanticismo es más de Instagram.
Pues muy
pero,
mal.
Pero
es que esto no.
Es que,
Marian es Lady Marian.
Claro, es que nosotros somos de la versión de
no,
Kevin Costner.
No, pero es que esa la pones ahora y gusta también, yo creo.
Pasó una cosa con esa versión de Kevin Costner. Esa fue la que triunfó, pero el mismo mes, el mismo año, se estrenó otra peli de Robin Hood protagonizada por Patrick Bergin, que era un tío que en ese momento estaba haciendo de malo en las películas de Julia Roberts.
Y pasó sin pena ni gloria.
Y pasó sin pena ni gloria. Era como la versión más oscura, más violenta, pero tampoco estaba mal la peli.
Ya, ya.
Se estrenaron a la vez, ya sabes ya. lo que hace Hollywood. Sí. Vamos a hacer dos veces lo mismo el mismo año a ver qué cuela.
Pues muy bien. Y a ver, me traes una de terror que creo que es
una de
sesuda,
terror,
¿no? Así.
Pues es una manera de decirlo, sí. Tienes razón, Suspiria, remake de una película de terror clásica del año 77 del italiano Dario Argento, la película probablemente icónica del giallo italiano. El giallo italiano es una vertiente muy estilizada del terror, muy sangrienta, que incorporaba pues unos asesinatos muy creativos, muy sádicos, muy sangrientos, muy italianos,
sí.
Pero también una escenografía...
Como de diseño, ¿no?
Una escenografía de diseño, unos colores puros, muy opresivos y muy de cómic incluso. Dario Argento era un director que hacía policíacos italianos, pero también hacía películas de terror. Aquí con Suspiria lo que hizo fue iniciar su trilogía de las madres, porque Mater Suspiriorum y luego las otras posteriores Son historias de brujas ambientadas en distintos lugares en donde él le dio un acento distinto a esta, retrato de la femineidad desde el punto de vista de un italiano de los años 77, 78, primeros 80, en películas muy retorcidas, muy brillantes, que son verdaderos iconos del género. Yo te recomiendo la primera de Suspiria, no porque te vaya a gustar, sino porque es una obra sui generis, y todas las demás también que vinieron.
Hay que verlas,
Suspiria es la más brillante.
Sí, pero están esos estereotipos, ¿no? De la madre bruja, de tal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Castradora.
Pero con una atmósfera enfermiza y onírica, muy David Lynch también. Bueno, David no se parece en nada a David Lynch, pero cuando tú dices onírico en un cine, pues te viene David Lynch, ¿no? Con esas cositas... que no tienen sentido a propósito,
sí,
¿no?
Sí, sí. Que te dejan así con el culo torcido.
Con el culo torcido, diciendo,
¿no?
¿Qué he visto? Bueno, Suspiria 2018, dirigida por otro italiano, Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name. Menudo cambio de género.
Bueno, pero totalmente.
La película de
un
amor
drama romántico.
Exactamente.
Profesor-alumno era
exactamente,
aquello,
exactamente,
¿no?
Bueno, pues este director tenía el... capricho desde hace muchísimos años de llevar a cabo este remake de Suspiria, película clásica italiana, y adaptarla a los nuevos tiempos. Tras muchos, muchos años tratando de llevar a cabo como productor, lo acabo haciendo como director y productor después del éxito de Call Me By Your Name. El resultado es una película, a ver, ¿cómo la describo?
Venga.
No se parece en nada a la primera, salvo por la sinopsis.
Vale.
Básica,
¿qué es?
Que es una estudiante de baile, llega al Berlín del año 77, y ya sabemos lo que había ahí, un muro gigantesco, y se mete en una academia de baile que al final de Suspiria, la película, descubrías que estaba regida por brujas.
Ya.
¿Vale? Y que estaban utilizando la carne de esas chicas para su propio beneficio.
Beneficio, ya, un poco.
Cosas de brujas, ¿no?
La condesa sangrienta, ¿no?
Exactamente.
Elizabeth Báthory.
Aquí ya desde el principio sabes que son brujas, en una decisión muy inteligente de Guadagnino, porque estás viendo un remake de Suspiria. Suspiria la ha visto mucha gente y saben lo que van a ver. A partir de aquí se desarrolla una película absolutamente épica en formato, dura 160 minutos. 160 minutos. Como no te guste, te vas a acordar de mí, ¿vale? Donde añade una subtrama política de todo el Berlín de posguerra. Del año 77, con lo cual está analizando toda la situación social y política de después del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es desagradable, terrible, sádica, maravillosa.
Wow.
Y creativa.
Voy a ir, claro.
Ves.
Sí, sí. Juanma, bienvenidos a la nave del misterio. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir y hay que ir a ver Suspiria. Bien, pues volvemos el... Oye, una sección de pelis de brujas.
Ah, pues vale.
¿Te acuerdas de las brujas de Eastwick?
Sí.
Con Cher.
Y luego Jóvenes y Brujas.
Divertidísima, que salía Jóvenes y Brujas.
Sí.
Esta otra que convertía al niño en un ratón.
La Maldición de las Brujas.
Buenísima, muy
esa
divertida.
Era de Nicolás Roeg, que falleció esta semana, ese director.
Sí. Bueno, en fin, pelis de brujas, hay muchísimas. Muchísimas gracias, Juanma.
Vale, a ti por invitarme.
No tan sádicas.
Sigue haciéndolo.
Como esa. Sí, por supuesto. El mes que viene, además, te subimos el sueldo.
Vale.
Ya verás, un turrón te voy a regalar. Volvemos la semana que viene, se quedan ya con las noticias. Pasen una excelente tarde de domingo. Adiós.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Es Radio.